En esta mañana, sino algunos principios del privilegio y la responsabilidad de la paternidad bíblica. Y es sin duda alguno que el deseo de cada padre es ver a sus hijos crecer, ver su casa ordenada. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí sentados, todos los que somos padres, desearíamos ver esas realidades en nuestra casa. Y hermanos, lo cierto es que como va nuestra sociedad, como están las cosas hoy en día, ser un padre responsable es un gran trabajo, pero a la vez una gran responsabilidad, y no es nada fácil. No es nada fácil, porque todo va cambiando tanto que aún nuestros hijos. Hoy en día dos adultos están hablando, el chico se acerca, está oyendo y no pasa nada. Yo recuerdo que en mi tiempo eso era una... Cuando barato no salía, era el boche nada más. Pero con el boche también venía la pela. Y hermanos, así como han ido creciendo los tiempos, crece la dificultad en la paternidad. Ya estos chicos nos salen a nosotros con temprana edad, con 10, 11, 7 años. ¡Yo no tengo vida social! Nosotros decimos, pero ya a nosotros se nos ocurría decir una cosa así en esos tiempos. Aparte de que tampoco teníamos tanto en qué entretenernos. Así que con los tiempos, hermano, la paternidad responsable se hace cada vez más difícil. Y es importante que nosotros podamos recordar esos principios que nos ayudarán a nosotros, a pesar de la dificultad, a pesar de los muros que se puedan levantar en nuestra crianza, nosotros poder hacerlo para la gloria de Dios. Y la verdad es, hermano, que para esto no somos suficientes. Necesitamos de la ayuda del Señor y necesitamos que Él nos bendiga en cada momento, en la crianza, en el orden de nuestra casa, en nuestras propias vidas. Y el pastor puritano Richard Baxter, él decía lo siguiente: Dios le ha confiado a los padres un encargo sumamente solemne. De ahí que la paternidad viene a ser algo un privilegio. Solo a aquellos que disfrutan de ese privilegio, Dios le pone esta carga. Dice, un encargo solemne que a pesar de ello es también un privilegio precioso. No exageramos si decimos que en sus manos están depositadas la esperanza y la bendición, o por el contrario, la maldición y la plaga de la siguiente generación. Su familia son el vivero donde tanto la iglesia como el Estado, y de la forma en que se cultive ahora, así serán sus productos futuros, dice Baxter. Oh, cuánta oración y cuánto cuidado deberíamos emplear en el desempeño de lo que nos ha sido encomendada. Ese eres tú, oh Padre. Y definitivamente, hermanos, que nosotros vivimos hoy en día las consecuencias de lo que es sembrar y cosechar. Porque muchos de los frutos amargos que hoy estamos viendo con la delincuencia, los atracos y todo ese tipo de perversión, los desfalco en el Estado, los desfalco en las diferentes instituciones y aún en la empresa, es fruto ¿de qué? De la crianza que por años esos individuos han tenido. Porque, amados hermanos, nos concentramos muchas veces solamente en la delincuencia. Pero, hermanos, esos ladrones de saco y corbata, esos estafadores bien vestidos, ¿no son acaso muchos de ellos consecuencia de una paternidad irresponsable, donde sus padres a pequeña edad le permitieron a ellos vivir y hacer cosas que no le debieron haber permitido? Son lo mismo, hermano. No miremos para un solo lado. Tenemos que mirar hacia ambos lados. Porque un paseo rápido en la historia y en las escrituras nos muestran a nosotros que el diseño de Dios en la familia tiene un orden. Dios ha dado una cabeza, ha entregado una responsabilidad, y Él demandará de los padres conforme Él le ha dado. No te van a demandar conforme a lo que no te dieron, sino conforme a lo que te han dado. Por eso, mis amados hermanos, es importante nosotros ver los principios de esa paternidad responsable, el privilegio que Dios ha puesto en tus manos, tu responsabilidad y lo que Dios demandará de ti. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6, ¿qué encontramos allí? Dice el versículo 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos. Y la hablarás de ella estando en su casa, estando por el camino, al acostarte, cuando te levante. Y las atarás como señal en su mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pero en Génesis capítulo 18, versículo 19, en la versión de las Américas dice lo siguiente: porque yo he escogido, hablándole Dios a Abraham, porque yo lo he escogido. Noten el énfasis, hermanos. Dios escogió a Abraham para que mande a sus hijos. Dios escogió a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa. En Job capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que pasando el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía conforme al número de ellos, holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá pecando mis hijos y blasfemando al Señor contra su corazón. Y de esta manera dice que lo hacía cada día. En cada uno de esos textos, hermanos, se nos indica la responsabilidad y la posición innegociable que tiene cada padre en su hogar. La responsabilidad que como padre Dios nos ha entregado. La responsabilidad no negociable. Dios no le dijo a Abraham: yo te escogí, pero si tú quieres, tú puedes decirle a Sara que lo haga. O cuando tus hijos crezcan, tú puedes decirle a tus hijos que lo hagan. Hermano, las Escrituras no dice eso. Dice: yo he escogido a Abraham. ¿Para qué? ¿Qué? Para que enseñe a sus hijos, para que sea el depositario de la confianza de Dios, para entregarle una familia a Abraham, que Abraham debía guardar, instruir y guiar. No fue para que Abraham buscara a quien darle esa responsabilidad. Hoy en día mucha gente le da esa responsabilidad a la esposa, o al tío, o a la tía, o al abuelo. Y luego, ¿qué tenemos como resultado? Hijos que respetan más al tío y a la abuela que a los propios padres. No, amados hermanos, esta responsabilidad fue dada a ti. Y no lo veamos como una carga, sino como un privilegio. Cuando Dios escoge a alguien para una misión, usted debe sentirse como privilegiado. Porque ¿quién soy yo para que Dios me haya cogido a mí y me haya dado dos hijos? Cuando yo conozco muchísima gente que quisieran tenerlo y no lo tienen. Y Dios dijo: déjame darle tres a Jason. No dos, tres. Tal vez si me hubiesen dado tres a mí me estuviera volviendo loco. Me dieron dos. Pero hermanos, Dios te eligió y te dio una familia. Y eso es un privilegio. A veces lo vemos como una carga, como que nos genera un peso que no desearíamos, y no debemos ver la paternidad así. Debemos verla como un regalo de Dios, como un regalo de Dios. Todo hombre está llamado, hermanos, a ser el profeta, el sacerdote y el rey en su casa. Y esto que veremos, el llamado de Dios y el privilegio a ser un profeta, un sacerdote y un rey. Y todas esas posiciones en el contexto de Israel, hermanos, implicaban un privilegio. Porque a quien que le dijera: mira, te queremos hacer rey, iba a decir que no. Pero si Saúl andaba queriendo matar a David simplemente porque le dijeron que lo desecharon. Quería esa posición de honor, esa posición de privilegio. El sacerdote o los sacerdotes eran elegidos por Dios para ministrar al pueblo. Y el profeta era quien estaba encargado de traer la palabra de Dios al pueblo. Por lo que, amados hermanos, esas son posiciones que Dios ha dado a cada padre en esta tierra. Veamos en primer lugar nuestra responsabilidad entonces como profeta en el hogar. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, lo que encontramos es que los profetas estaban encargados o su labor estaba relacionada con la enseñanza. Con la enseñanza. La palabra profeta significa alguien que habla en nombre del Señor. Alguien que habla en nombre del Señor. Y eso nos lleva, padres, a que en nuestra casa, cuando estamos enseñando la palabra, no es lo que a nosotros nos conviene enseñar. No es únicamente, hijo, obedeced al Señor en vuestros padres, a vuestros padres. Obedezcan en el Señor a vuestros padres. Quisiéramos todos nada más enseñar ese versículo todos los días para hacer a los hijos obedientes. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es decirle a nuestros hijos en lo bueno y en lo malo, así dice Jehová, así dice el Señor. Cuando nosotros traemos la palabra de Dios como nuestro principal ministerio, como nuestra principal función en la casa, nosotros estamos ejerciendo un oficio profético. Estamos ejerciendo un oficio profético. La principal labor del profeta era decirle al pueblo lo que Dios decía y nada más. No tenían que añadirle nada a lo que Dios había mandado a decir. Podemos identificar en el Antiguo Testamento cómo continuamente Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés algo y luego le dice ¿qué? Dile al pueblo. Dile al pueblo. Moisés no le decía lo que él quería al pueblo. A Jeremías, así dice el Señor, decía Jeremías. Si vemos a Isaías, lo vemos diciendo lo mismo. Así dice el Señor. Cuando entró a la casa del rey, ¿qué fue lo que le dijo del rey Ezequías? Así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y ciertamente no vivirás. Si un hombre llega y no dice y no le dice, si a Isaías se le ocurre no decir así dice Jehová antes de eso, no sale vivo de ahí adentro. No sale vivo. Sin embargo, vemos cómo su labor principal era decir lo que Dios le había mandado a decir. En el contexto del Antiguo Testamento sabemos que en el principio Dios no hablaba directamente con el pueblo. Llamaba a Moisés y le decía a Moisés lo que tenía que decir el pueblo. Le decía a Abraham lo que tenía que enseñar. En Números 12, versículo 7, cuando reprende a aquellos hombres, dice el Señor, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y no por figura. Hermanos, no todos disfrutaban ese privilegio. Ese privilegio lo tenía Moisés. Y Moisés entonces tenía que llevar al pueblo lo que Dios le estaba mandando a decir. Así que el profeta era responsable de traer esa palabra de manera general al pueblo. Pero aún en ese contexto eran los padres los que de manera particular tenían que enseñar la palabra de Dios en su casa. Eran los padres. Es algo muy similar a lo que pasa hoy. Nosotros nos reunimos aquí, recibimos la palabra de los pastores o del hermano que está enseñando. Pero es la responsabilidad de cada padre en esta iglesia enseñar en su casa a sus hijos la palabra de Dios. Hermanos, el día del juicio, tenlo pendiente, a mí no me van a pedir cuenta por los hijos tuyos, es por lo mío y por ti. Ahora, a ti te van a pedir cuenta por ese pequeño negocio que te pusieron en la casa que se llama familia, esa pequeña empresa que se llama tu familia. Y aunque los profetas enseñaban al pueblo la ley de Dios, eran los padres los responsables de enseñar a sus hijos la Torá. Ellos tenían que enseñar la ley. Era la responsabilidad de cada padre. Por eso es, hermanos, que cuando Jesús se enfrenta con aquellos fariseos y aquel hombre le pregunta, ven acá, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Hermanos, respondió la ley, la oración que llamamos la Shema. ¿Y saben por qué la respondió? Tal cual. Porque todo padre en Israel tenía que enseñarle a sus hijos la Shema de manera literal. Tenían que aprendérsela, tenían que sabérsela. Por eso es que vemos en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 6, que leíamos ahorita, pero los versículos antes, en el 1, cómo Dios manda a los padres a enseñar la ley a sus hijos. Le dice Moisés al pueblo, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro padre mandó que os enseñe. ¿Quién le está enseñando? Moisés al pueblo. ¿Qué debía enseñarle? Y dice el texto, para que lo pongan por obra en la tierra, a la cual pasaréis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo mando hoy. Tú, ¿y quién más? Y tu hijo. Tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La ley que había sido escrita y dada a Moisés no quitaba la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos. Por eso en el capítulo 4 del mismo libro de Deuteronomio, en el versículo 9, hay otra advertencia para que los padres entendieran su responsabilidad en cuanto al legado que Dios le había dado a ellos. Dice el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Hermano, qué responsabilidad para los padres. Y la enseñarán a sus hijos. Pero observen que las palabras que los padres le iban a enseñar a los hijos, ¿cuáles eran? Las que ellos habían conocido. El temor en el que ellos habían crecido. Por eso les exhortamos a los padres que estén aquí, que todavía no conocen al Señor. Tú no podrás darle a tu hijo o a tus hijos lo que tú no tienes. Tú necesitas al Señor primero. Para que el Señor, habiendo llenado tu corazón, tu mente y tu alma, entonces tú puedas enseñarle a tus hijos cuál es el verdadero temor de Dios. ¿Cuál es el verdadero temor de Dios? Así que el texto enfatiza nuevamente que la instrucción de los padres a sus hijos es una ordenanza de Dios delegada a ellos. Amados hermanos, no es la escuela que va a enseñar a mis hijos a ser responsable. No es la escuela que va a enseñar a mis hijos a amar al Señor. No, hermanos, la escuela se encarga de la enseñanza secular. La enseñanza espiritual de tu casa descansa sobre tus hombros, porque tú eres el profeta en tu casa. Tú eres el que trae la palabra de Dios a tu casa. Y nuestros hijos deben ser testigos de la maravilla del Señor. Somos tú y yo, amados hermanos, lo que estamos llamados a profetizar continuamente en nuestras casas y decir, así dice el Señor. Y cuando nuestros hijos se ponen malcriados, cuando nuestros hijos se ponen soberbios, cuando nuestros hijos se ponen intensos, hemos olvidado lo que dice el Señor. Hemos olvidado lo que dice el Señor y le ponemos todas las excusas habidas y por haber. ¿Y por qué está tan necio ese muchacho? Que tiene hambre. Oh, pero lo podemos llenar. Claro. No recuerdo quién, qué padre fue que me decía un día, no, yo cuando mis hijos se ponen intensos así, lo llevo al psicólogo. Hermano, la Correa era un psicólogo. No recuerdo quién fue que me lo dijo, sí, el psicólogo. Lo llevaba al psicólogo. Lo ajustaba. Vemos un niño, no sé si le ha tocado a usted en una plaza, se dan una regá. Pero una regá, porque no le dieron lo que quería. Y es triste escuchar cómo esos padres dicen, él se pone así, pero yo lo dejo tranquilo hasta que se lo quite. ¡Que se le quite! Hermano, el Señor te manda a quitárselo. Porque dice Proverbio, la necedad está ligada al corazón del niño. Y la paciencia se lo quitará. ¿Qué dice Proverbio? Y la vara se lo quitará. Y hermano, si no aplicamos el así dice el Señor, ahora, ¿sabe lo que nos quedará en el futuro? Y una frase muy común, ¿en qué fallé? En no decir lo que decía el Señor. En eso, en no decir lo que decía el Señor. No decir lo que decía el Señor. Hoy hacen rabieta por los juguetes, por lo que quieren comprar, pero nosotros preferimos callar lo que dice el Señor. Es que Él es así cuando quiere algo. Yo no le hago caso y luego se le pasa. ¿Y cuando esté grande? Cuando esté grande, ¿qué va a pasar? Instruye al niño en su camino. La palabra instruir allí es entrénalo. Entrénalo, ¿para qué? Para que aprenda a obedecer la palabra de Dios. Hermano, mientras más entrenemos a nuestros hijos en la palabra de Dios, le aseguro algo, menos pela tendrá que darle. Menos pela tendrá que darle. Porque ese espíritu indómito, hermano, se domina. Claro que se domina. Claro. Si dominamos un caballo y lo domesticamos, ¿cuánto más un niño? Pero oímos tristemente de los padres decir, yo no puedo con ese muchacho. Yo no lo aguanto. No sé qué hacer con él. Pastor, ayúdeme. Porque la desobediencia de ese muchacho. Y miren, hermano, a uno a veces le da como una ira por dentro. Porque, y usted no sabe lo que me dijo ese muchacho, pastor. Nosotros a veces de verdad que quisiéramos darle una pela al muchacho, una pela al papá. Así dice el Señor. Es tu labor profética en tu casa. Así dice el Señor. Y no todos los hijos tienen el mismo carácter. No todos los hijos tienen el mismo temperamento. Pero mire, hermano, para la palabra de Dios no hay temperamento. Para la palabra de Dios hay. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Si no, coja una correa, enséñele y dígale, si no os arrepentís, pereceréis todo igualmente. Pereceréis bajo mi mano. Así que hermano, tú eres el profeta en tu casa. Y el profeta nunca relajaba con la palabra de Dios. El profeta Natán tenía una relación muy estrecha con el rey David. Lo amaba como a un hermano, el profeta Natán, no Natán, el hijo de Saúl. Y cuando David le planteó la idea maravillosa de construir una casa al Señor, David estaba emocionado, hermanos. Si usted lee el texto, usted podrá sentir la emoción de David. David estaba tan emocionado que emocionó al profeta. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Él, haz todo lo que haya dispuesto tu corazón. No había salido cuando vino la palabra de Jehová. ¿Y qué hizo el profeta, hermano? Se fue. Se devolvió. Rey, así dice Jehová. Yo me imagino, el texto no lo dice. Si fuéramos nosotros, si fuera yo, le hubiese dicho, Rey, todo lo que te dije, Eso fueron cosas mías. Ahora, así dice el Señor, tú no construirás mi casa. Hermano, para Natán eso tenía que ser duro, decirle eso a David. Él lo vio emocionado, él lo vio contento, él lo vio animado, lo vio con una sinceridad plena de construir una casa al Señor, con una buena intención. Pero ¿qué dijo Dios? Y el profeta no barajó lo que dijo Dios. El profeta se devolvió y le dijo: rey, excusez-moi, pero así dice el Señor, la casa no va. Y hermanos, cuando nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieren y no traemos la palabra de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Falsos profetas. La consecuencia de eso llegará. Así que una de las labores más importantes como padre es entender la responsabilidad que Dios nos ha dado como profetas en la casa. No barajar el invertir tiempo, enseñar la palabra, enséñala a tiempo y fuera de tiempo. Ponla en su corazón. Si tiene que ponérsela hasta en el espejo, a las chicas que se miran tanto en el espejo, para que cada vez que vean el espejo, vean la palabra de Dios allí. En los ninteles, o sea, en la parte alta de la entrada de la casa, de la puerta, póngala allí. Acomódesela, hermano. Pero que en el día final se pueda decir de cada padre aquí, buen siervo y fiel, que si tu hijo se pierda, no se pierda por tu negligencia, sino por su dureza de corazón. El segundo oficio que nos enseña la palabra de Dios que todo padre tiene en la casa es la de ser el sacerdote. Y hermanos de la tres, yo creo que esta es la más difícil. Es la de ser el sacerdote. Un sacerdote en Israel ejercía la función del liderazgo espiritual, idéntica, hermanos, a los deberes de un hombre que un hombre tiene que ejercer en su casa. En Efesios capítulo 4, capítulo 6, verso 4, está la clásica declaración de lo que un hombre debe ser como padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo, hermanos, el hombre es abordado. Y vosotros, padres, le habla a ellos. También el hogar, vuestros hijos. Y el espíritu sacerdotal, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres están llamados a ser gentiles, sabios y benevolentes en su liderazgo. Y como sacerdotes deben ser gentiles y amables y llenos de gracia para llevar a cabo su ministerio. Y eso es muy importante, hermanos, porque la razón por la que muchos hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren saber de la iglesia, es porque no se ha ejercido un liderazgo sacerdotal sabio. Más que la sabiduría, ha primado la imposición. Ha primado la imposición. Y hermano, la imposición tiene su lugar, pero no es la primera opción. No es la primera opción. Recuerdo de la historia de un padre, pastor de hecho, cómo luchaba continuamente con su hijo mayor para que vaya a la iglesia. Y este muchacho estaba rebelde, no quería ir a la iglesia. Con sabiduría por varios meses, ese papá trabajó con su hijo, pero finalmente su hijo se rebeló y dijo: no voy para la iglesia. Bien. Hermano, su papá había hecho todo lo que tenía que hacer. Usado la sabiduría, usado la palabra, aplicado la palabra, así dice el Señor. Pero su hijo no interpeló a ninguno de esos llamados. Finalmente un domingo en la mañana el hombre se levanta, entra a la habitación, le pide la llave del carro que le había comprado. El hijo se la pasa muy tranquilamente la llave del carro, le dice: te me para, te me va de la casa. No te lleva ni una sola muda de ropa. ¿Pero qué pasó? No. Y te va sin carro. Pero papá, espérate. No. Ese carro, esa ropa, esa casa y todo lo que tú comes lo provee el Señor. Y el que esté bajo mi casa tiene que saber que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tú no quieres servir a Jehová, te sales de mi casa. Ay, pastor, pero qué drástico. ¿Reflexionó el muchacho? Ay, no va a reflexionar. Sin carro, sin ropa y sin cuarto en la calle. Hermanos, ese muchacho no solamente reflexionó, ha sido la mano de su padre en sus negocios por años. Pero si su papá se pone de flojo y no ejerce su labor sacerdotal de ser un líder en su casa, profético, de traer la palabra, si no dice así, dice Jehová, quién sabe si ese muchacho estuviera vivo. Dená estuviera muerto. Dená estuviera muerto. Como muchos están muertos producto de la irresponsabilidad de los padres de ejercer su ministerio sacerdotal y profético. ¿Qué hacían los sacerdotes, hermanos, en el Antiguo Testamento? Un sacerdote era intercesor en la oración. Segunda de Crónica, capítulo 30, versículo 27. Eran comunicadores de bendición, número 6, 22. Eran directores de la adoración en su casa, Reyes, Primera de Reyes, 1, 4, 2. Eran instructores de las Escrituras, Malaquías 2, 7. Eran jueces en la cosa santa, Deuteronomio 17. Un padre de familia en la casa ha de ejercer un verdadero liderazgo espiritual cuando es un intercesor delante de Dios por sus hijos, cuando comunica a sus hijos la bendición que Dios tiene para ellos si obedecen, cuando dirigen la adoración y la alabanza en su casa, cuando lo instruyen como profeta en la palabra de Dios y cuando son jueces en la cosa santa. Ven acá, hijo, siéntate aquí. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos. Y cuando el muchacho habla, plantea todo lo que dice. Así dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Hermanos, tales roles sugieren fuertemente que el hombre tiene que ser un verdadero sacerdote en su casa. Un verdadero sacerdote en su casa. Lo era Job, ese sacerdote. Hermanos, la vida de Job es un ejemplo para nosotros. El texto que leíamos en el versículo 5. El rol de cada padre cristiano en su casa es ser ese sacerdote. Los hijos se iban al banquete y Job decía, ¿y si mis hijos pecan y blasfeman el nombre de Dios? Mira, por si eso pasa, ¿qué hacía él, hermano? Una labor sacerdotal. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba. A los hijos, por si acaso. Por si acaso se le fue la mano en ese convite. Aquí en los campos se dice convite todavía, ¿verdad? Porque decía Job, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Y de esta manera lo hacía cada vez que venían. Ahí estaba Job intercediendo. Señor, mira, si mis hijos pecan, perdónalo. Ese es el ejemplo que vemos en Abraham y también en Isaac. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que como padre y líder espiritual se nos ha dado un legado y una responsabilidad que debemos llevar a cabo para cubrir, para satisfacer las necesidades espirituales en la casa. Cada hombre, cada padre de familia aquí es un sacerdote en su casa. Y la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que haya una paternidad responsable, que cuidemos de enseñar la palabra y de interceder por nuestros hermanos, por nuestros hijos, así como dice el autor de los Hebreos que Cristo intercedía por nosotros. Porque todo sumo sacerdote, dice Hebreo, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que se presente que ofrenda y sacrificio por los pecados. Tú y yo estamos llamados a eso. Pero hermanos, no solo estamos llamados a ser profeta y sacerdote en nuestra casa. Estamos llamados también a ser un rey. A eso le gustó a alguno, ya le veo la sonrisa. Hermanos, si cuando uno llega a su casa, de verdad que se siente algunas veces como rey. Aunque los niños siempre ¿verdad? Porque por ahí hay un elemento. Yo llego, me siento en el mueble, me quito los tenis, los zapatos, y lo llamo para que me lleve los zapatos y me traiga lo calizo. Se siente uno como rey, ¿eh? Y un día le preguntó a la mamá, mami, ¿y por qué que papi no lleva sus zapatos él y trae su chancleta? La mamá le dijo, pero pregúntale a él, a ver. Luego lo hablamos y ya él me busca los zapatos y me trae la chancleta. Pero hermano, son esos pequeños momentos como que hacen a uno sentirse rey en la casa. Usted llega y se le ve la sed en la cara y le traen ese vaso de agua. Y usted, oye, pero yo no lo había pedido, pero gracias. Hermano, cada hombre debe sentirse un rey en su casa. Hermanas, ustedes tienen que hacer sentir a sus esposos rey en su casa. Porque si no se siente un rey en la casa, explíqueme, qué difícil será ejercer su labor. Y esto es muy importante. Pero debo recordar también, amados hermanos, que esa tranquilidad que sentimos y que ciertamente a veces tenemos esa experiencia de sentirnos rey en nuestra casa, no significa que nosotros debemos ejercer un liderazgo déspota ni que deben servirnos porque somos superiores a los demás, sino por amor, porque ven en nosotros un deseo sincero de servir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y eso genera un ambiente en el que tu familia te valora, te quiere, te aprecia, te trata como un rey. Y hermanos, eso estamos llamados a cultivarlo tú y yo, no a imponerlo. Eso se cultiva. Pero también esa labor de rey tiene que llevarte a establecer la palabra de Dios como la norma en tu casa. Dice un autor lo siguiente: el rey en su hogar debe gobernar su familia en el temor de Dios. Como Josué declara, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hace una pregunta, ¿acaso no sería pecado que un príncipe no estableciera la adoración pública a Dios, aunque le sirva en su palacio? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí, sería un pecado. Por lo tanto, también es un pecado que el padre no haga lo mismo en su hogar. Cuando nosotros no establecemos la adoración y el temor a Dios como una norma en nuestra casa, ¿qué estamos haciendo? Usurpando el reinado que nos dieron para hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios ha mandado. Y tenemos, hermanos, que empezar por entender ese delegado, ese legado que Dios nos ha dado y la función que llevamos a cabo. Porque la paternidad responsable, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio. Cada vez que el Señor nos permita, nos llame para hacer algo, somos privilegiados. No fue esa la reprensión que le dio Moisés a Coré y a su séquito cuando le dijo, os es poco que Dios os haya puesto en la cosa del templo, la cosa santa. Es un privilegio. Por pequeño que sea el lugar donde nos hayan puesto, es un privilegio. Richard Baxter dice, el principal requisito para gobernar la familia de forma correcta, y pongan mucha atención a esta declaración, hermanos. El principal requisito para gobernar la familia de forma correcta es la idoneidad de quien la rige y de aquellos que son regidos por ellos. En los padres hay tres cosas sumamente necesarias para desempeñar este cometido. En primer lugar, su autoridad, su habilidad y su santidad. Los padres deben mantener su autoridad en la familia, porque si alguna vez la pierde, aquellos a quien está llamado a gobernar lo despreciarán. Su palabra no tendrá ya efecto alguno en ellos. Será como montar un caballo sin freno. El poder de gobernar desaparece cuando se pierde la autoridad. Cuando usted se pregunte que no puede con un muchacho, que ese muchacho no lo respete, no vaya a buscar la causa en el muchacho. busque la causa en usted. Porque si usted perdió la autoridad, no lo van a respetar. No lo van a respetar.
Pastor, pero yo he hecho todo ese muchacho. De temperamento fuerte.
No, me respeta. No. Es que tú perdiste la autoridad. Hace mucho que la perdiste. Y ahora que te está dando cuenta. Por eso es, padre, que mire, ese es un principio no negociable. Ningún gobierno puede gobernar un país si nadie respeta la ley. Ve, mire para Haití. Mire ahí al lado el ejemplo. ¿Por qué es ingobernable Haití? Porque, hermanos, Haití está como en el día de los jueces. Todo el mundo hace lo que bien le parece. Y si en tu casa todo el mundo hace lo que bien le parece, hace rato que tú perdiste la autoridad, el descalabro espiritual y la desintegración de esa familia como núcleo de la sociedad. Eso es seguro. Eso es seguro. Pero también Richard Baxter apunta aquí a la idoneidad de quien rige. La autoridad en tu casa, que fue establecida por Dios, debes ejercitarla bajo los dictámenes de Dios. ¿Cuándo se pierde esa idoneidad? Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda que hagamos. Hermanos, y si no obedecemos a Dios, Dios no está comprometido a respaldarnos. No te pierdas en eso. Si tú no andas conforme a lo que Dios espera de ti, no espere que Dios te va a bendecir. Eso de que tú eres un campeón, de que tú eres un hijo, de que tú eres un rey, de que tú eres aquello, eso es el evangelio de la prosperidad, mi hermano. Eso es el evangelio de la prosperidad. Para que te vaya bien. Eso fue lo que le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente de hacer conforme a todo lo que dice la ley. Cuando leemos ese texto, hermano, creemos que Dios estaba mandando a Josué a que sea valiente en la batalla. No. La valentía, ¿sabe para qué necesitaba Josué? Para hacer lo que Dios había dicho. Hermano, si necesitamos mucha valentía en el día de hoy para hacer lo que Dios manda que hagamos, incluyendo poner a nuestros hijos en sujeción, poner a nuestros hijos en el lugar que le corresponde. No, mi amor, espérate. Yo tengo que dar cuenta por ti, pero yo tengo que dar cuenta por mí. Y si yo te dejo hacer eso, causo ruina a tu alma, ruina a la mía, no estoy ejerciendo mi labor profético, ni sacerdote, ni de rey. ¿Sabe qué es eso? Me van a derrocar del puesto. Y cuando me derrocan del puesto, que yo llegue delante de Dios, ¿qué le voy a decir a Dios? Señores, que me diste unos hijos rebeldes, duros, contumaces. Y hay mucho de eso, hermanos. No estamos diciendo que no hay. Hay gobiernos en los que nosotros decimos, en ese país la ley se cumple. ¿Saben por qué? La hacen cumplir. La hacen cumplir. Y un padre en su casa, un rey en su casa, tiene que hacer cumplir la ley de Dios en su casa. Por eso es una responsabilidad. Por eso es un privilegio. Así que, amados hermanos, lo primero que tenemos que entender aquí es la naturaleza y el uso, pero también los límites de esa autoridad. Porque esa autoridad no es una autoridad sin límite. Dios mismo le pone los límites. Usted no puede tomar a su hijo para hacerlo obedecer y darle una pela como que parezca que ese muchacho es un animal y usted otro animal. No. Y eso sí es violencia. No es la pela lo que es violencia. No. Es la maldad de tu corazón con el que la está dando. La ira con la que tú estás dando esa pela, que no revelan más que una ira diabólica en tu corazón, que no procura para nada restaurar a Dios ni su palabra, sino imponerte y regirte como el rey y la autoridad en esa casa. Y hermanos, así no se impone autoridad. Porque los que imponen autoridad así, ¿cómo lo llamamos? Tiranos, dictadores, Trujillos. Cuando vemos un papá así, ¿qué decimos? ¿No? Trujillo en la casa, el jefe. No, hermanos. Hacer lo que Dios dice cuando Dios dice y dentro del marco y los límites de la autoridad que Dios nos ha dado. Eso es actuar como un padre responsable. Pero, amados hermanos, en cuarto y último lugar, también la paternidad y andar como Dios nos manda, como sacerdote, profeta y rey de nuestras casas, es un privilegio para el que Dios nos ha llamado. Y este privilegio, hermanos, no viene porque seamos reconocidos. De hecho, hermanos, muchas veces los que viven alrededor nuestro y nuestra familia no nos ven cuando ejercemos ese nivel de autoridad y de profético como alguien agradable. ¿Saben lo que dicen? Ay, que tu papá es muy rígido. Ay, que tu papá es psicorrígido. No, es que el papá de fulano es complicado. Es que ese hombre... No le invite, que no la van a dejar ir. No pierda tu tiempo, que esa gente son raros. Así que no raro. No es que somos raros. Es que mientras esté bajo mi esfera de autoridad, yo tengo que dar cuenta, yo tengo que cuidarla. Porque después, si yo no la cuido, ¿saben quién se tendrá que chupar los estropajos? Papá y mamá. Porque cuando usted le da rienda suelta a sus hijos y empiezan por ahí con una pipa, con un, ¿cómo es que se llama la cosa esta de los humos? Una juca. Después tienen un problema en los pulmones, después terminan en vicio, después terminan en aquello. ¿Y quién termina pagando la consecuencia de todo eso? Papá y mamá. Muchas veces hay padres que tienen una lacra en su casa, ahí hasta que se muera, porque ya no sirven. Se lo comió los vicios, destruyó su vida, acabaron con él. Como veíamos en la escuela dominical, nada más le espera el entierro del borracho. El entierro del borracho. Pero la sociedad no está viendo eso, hermanos. Pegarle a tus hijos es abuso infantil. Bueno, si tú le das con ira, si tú no pegas conforme a lo que Dios enseña, sí es abuso. Y es pecado. Y es pecado. Pero mi hermano, tampoco le sugiero que den unas pelas como la que me contaban que daba el hermano Tuto. Que con toda su paciencia, primero el sermón. Mi querido hijo, tú has pecado. Y llega un momento que el muchacho te va a decir, oye, mejor pégame ya. Mejor pégame ya. Salimos de esto rápido. Pero, hermano, nos reímos, pero... O una pela silábica. Yo no sé si a ustedes le dieron pela silábica. Te dije... Y cada frase es un latazo. Y tú, pero habla rápido, ¿Para qué pase la pela? Pero, amados hermanos, toda esa pela de nuestra infancia, nosotros podemos dar gracias a Dios porque tuvimos padres responsables que supieron corregirnos, porque hoy no somos una vergüenza para ellos. Mi mamá no le gusta que yo lo diga, pero yo le digo, bueno, pero al final toda la pela no me hicieron loco, pero a ella se le olvidó toda la pela que me daba. Pero yo le digo, pero no te la estoy reclamando, tranquila. Pero hermanos, la pela, la corrección, la instrucción, todo tiene su momento dentro del contexto de la crianza. Y padre, cuando nosotros somos sabios en ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado, tú tendrás un hijo que te amará. Tú tendrás una esposa que te respetará. Tú tendrás una familia que verá en ti el líder, el profeta y el sacerdote que Dios le ha dado. Hermanos, eso es lo que debemos procurar. La sociedad te lo agradecerá. Porque cuando aparece un político serio, nosotros decimos, qué bueno que vino de buena familia. Hermanos, hay muchos políticos serios, no se queden así como quien dice de que ahí aparece uno y saldrá algo bueno de Belén. Sí, el Señor Jesús salió de allí. Hay muchos políticos buenos, hermanos, y tenemos que orar para que el Señor, ¿verdad?, los ayude. Pero cuando usted busque el fondo, usted encontrará una familia que supo criar. Eso no se da, hermano, por azar. No. Eso se da por lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando encontramos gente seria, responsable, que no se queda con lo ajeno. Hay una frase que dice que después de gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Pero yo creo que lo que deberíamos decir es detrás de cada ser humano hay una buena familia. Porque hay gente que todavía hoy te dice, no, mi papá a mí me enseñó a que a lo ajeno no se le pone la mano. ¿Pero quién se lo enseñó? Papá. Papá, por eso Proverbio dice, el hijo sabio alegra al padre. Cuán orondo se siente un padre cuando su hijo es reconocido por algo bueno. Uno se pone que no cabe dentro de la chaqueta si la tiene. Proverbio 23, 24, mucho se alegra el padre del justo y el que engendra sabio gozará de él. ¿Es un privilegio o no es un privilegio la paternidad, hermanos? Es un privilegio. Veamos tres breves aplicaciones. Cuatro. Amados, el liderazgo bíblico que Dios espera que desarrollemos en nuestra casa está muy atado al ejemplo que vemos en la vida de Job. Velar continuamente por nuestros hijos. Él velaba por ello, él cuidaba por ello, él cuidaba que Dios no sea ofendido por ellos. Por eso es que nosotros le enseñamos con mucho amor a nuestros hijos que el domingo es el día de ¿quién? Del Señor. Y nos levantamos para venir a la iglesia dos veces. Y Yacel dice que son tres, porque él cuenta la escuela dominical también. Pero nos preparamos para venir dos veces. Y ya nuestros hijos están acostumbrados de que en el día del Señor nosotros nos preparamos para venir a adorar al Señor dos veces. James Alexander dice, ningún padre puede acceder al deber de dirigir a su familia en un acto de devoción sin una solemne reflexión del lugar que ocupa respecto a ellos. Él es su cabeza. Lo es por constitución divina e inalterable. Los deberes y prerrogativos no se pueden enajenar, no se pueden delegar, no se pueden designar a otros. Padres, esa es nuestra responsabilidad, porque al final la gloria ha de ser ¿para quién? Para el que fue llamado. Pero si usted hace como hizo Barak, que Débora lo despierte, le dice, mira, no, pero ve tú. ¿Cuál fue la respuesta de Débora? La que cada esposa tiene que dar al marido. No, pero que no fue a mí que me llamaron, fue a ti. Y si tú no lo haces y no quieres hacerlo, la gloria no será para ti. La gloria no será para ti. En segundo lugar, debemos guiar, apacentar, instruir e interceder por todos en nuestra casa con un amor genuino, con una pasión incansable, con la dependencia completa en nuestro Dios. Y esto será un estímulo y un buen ejemplo para nuestros hijos cuando nos vean derramado en oración delante del Señor, continuamente buscando su gracia para dirigirlos a ellos. Cuando nuestros hijos no nos ven orando, hermanos, le estamos dando un ejemplo. Cuando nuestros hijos nunca nos ven orando, ¿saben lo que le estamos diciendo? Dios no es necesario en la casa. Papi puede hacer todo sin Dios. Pero cuando estamos de rodilla delante del Señor, papi, cómprame esto, papi, cómprame aquello, papi, lo otro, mami, cómprame esto, vamos a orar. Yo no tengo dinero, pero el Señor es que provee el dinero, vamos a orar. Y si el Señor lo provee, y se puede, lo compraremos. ¿Qué van a aprender nuestros hijos, hermanos, en ese lenguaje espiritual? Que aún lo que mi papá me da, viene de la mano de Dios. Si aprenden eso, hermano, yo le aseguro que el domingo no será tan difícil levantarse para venir a adorar al Dios que provee todo en la casa. Pero tenemos que hacer ese ejercicio. Un buen líder espiritual guiará, instruirá en el Señor para que la bendición de Dios repose continuamente sobre su casa. El líder espiritual estará más preocupado por el bien de las almas de aquellos que dirige que por la prosperidad económica de ellos. ¿Significa eso que la prosperidad económica es mala? No, para nada, hermanos, para nada. Pero el Señor mismo nos enseña en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, el Señor lo añade. Y lo ha añadido durante años. Lo ha hecho. Y termino, hermanos, con una porción de la oración de un siervo de Dios, y que sea esta la oración de nosotros para que Dios nos ayude a ser los padres que Él espera de nosotros y para que veamos cuán enorme privilegio. Esta oración fue hecha en el 1627, un par de años nada más. Y quien hizo esta oración es un siervo llamado George Swinnock. Y esta refleja, hermanos, el privilegio y la responsabilidad que él sentía como padre, que debemos sentir nosotros en el día de hoy. Dice él en esta oración: mi oración es que mi hogar no solo pase una parte de cada día de la semana en el servicio a mi Dios, sino también que todo el día, del Señor. Es un privilegio especial que el Señor me ha concedido para el beneficio de mi familia, donde puedo ser especialmente útil para los míos y para la felicidad eterna de mi casa. Que no se pierda ni se profane la mínima parte de ello dentro de mis puertas por la labor mundana, los pasatiempos o la ociosidad, sino que pueda tener tan presente mi cargo como para cuidar de que mis hijos se abstengan de lo que mi Dios prohíbe y pasen de todo aquello en el día sagrado, dedicándose a los sacros deberes. Con este propósito deseo que toda mi casa, varones y hembra, puedan comprender delante del Señor en público y puedan alabarlo en su santo templo, y en lo privado pueda yo afilar la palabra sobre ellos, repitiéndola una y otra vez según el precepto. Señor, haz que cada día mi casa sea como tu casa, dedicándola tan solo a ti en la adoración, y que tu presencia misericordiosa nos ayude en cada ordenanza para que la gloria tuya pueda llenar nuestras casas. En una palabra, Señor, mi ruego es temerte a ti y que toda mi casa lo haga conmigo como lo hizo Cornelio, y gobernarla así según la ley tuya, para que todos en ella, bajo la influencia de tu amor, sean herederos de la vida eterna. Oremos. Oh Señor, haz nuestra la oración de este hombre. Haz nuestro estos principios que hemos visto en la palabra. Que este privilegio que tú nos has dado de gobernar nuestra casa, lo veamos en la dimensión que tú lo muestras. Ven, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.